El Uruguay no se detiene. Apoyado en ese eslogan, Tabaré Vázquez obtuvo la presidencia de la República. Viendo los resultados, la campaña publicitaria resultó exitosa, aunque a lo largo del año había provocado sus discusiones en la interna del Frente Amplio. Por el camino quedó aquel «Vamos bien», que fue el lema de Vázquez a comienzos de año, y que desapareció después de las internas, cuando el panorama para el oficialismo aparecía casualmente complicado y sombrío. ¿Cómo se trabajó la imagen del presidente electo? ¿Cuánto pesó su trayectoria? ¿Cuánto su programa de gobierno? ¿Cuánto los resultados de los gobiernos del Frente Amplio? ¿Cuánto la operación de publicidad y marketing? Bueno, de esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con Claudio Invernizzi, asesor de Tabaré Vázquez en marketing político. Invernizzi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
En general, vamos a una pregunta así global y después afinamos un poco. ¿Cómo define la campaña publicitaria y de imagen que se desarrolló en torno a Tabaré Vázquez a lo largo de este año?
No sé si la pregunta implica una calificación o una reflexión acerca de la campaña.
Las dos cosas. Por ejemplo, ¿qué estilo? ¿Cómo se le encaró?
Yo creo que fue una campaña tranquila. Esa es la definición. Creo que una campaña que se hace en cierta medida desde el oficialismo y con resultados de gestión a la vista. No había nada que reclamar a ningún tipo de estridencia en la campaña, y esa fue una decisión que se tomó al comienzo de la misma. Esa es la primer definición o incluso calificación, porque cuando uno define como tranquila una campaña, está de alguna manera calificándola, ¿no? Con respecto a unas reflexiones, que era la convicción de que esta era una campaña de 400 metros con vallas y no una campaña de 100 metros llanos.
¿Qué quiere decir eso?
Esto quiere decir que es una campaña en la cual había que ir administrando los recursos como los administra un atleta en esas condiciones de fondo, ¿no?
De algún modo se está adelantando a preguntas a propósito de lo que fue la primera etapa.
Es que realmente fue así. Yo creo que en todos los aspectos y en la comunicación, ¿no? Con respecto a la primera etapa, sí me puedo adelantar a decir que sucedieron cosas curiosas.
Vamos por partes, entonces. Bueno, vamos a las etapas.
Sigo.
Tuvo varios tramos,
de
¿no?
De sus preguntas y no de mis respuestas.
El primer tramo fue el previo a las elecciones internas, que sí fue bastante largo, ¿no? Fue 5 meses, 6 meses, cuando en realidad Tabaré Vázquez competía con Constanza Moreira por la nominación como candidato presidencial del Frente Amplio, aunque parecía un hecho que era él quien iba a ganar. Después estuvo la campaña previa a las elecciones nacionales, que en realidad se lanzó a fines de agosto, principios de septiembre. Hay que recordar que en el medio estuvo el Mundial, además. Y por último, la campaña previa a la segunda vuelta. Tal vez el capítulo más polémico fue ese que yo ya adelantaba, el primero, que tenía como eslogan el «Vamos bien».
No tenía como eslogan el «Vamos bien».
Se utilizó al comienzo.
No era el eslogan de la campaña. Pero, naturalmente que sí, yo creo que fue, y ahí empiezan los temas, ¿no?
¿Cómo que no tenía como eslogan el «Vamos bien»?
No, lo que decía era «Vamos de nuevo que vamos bien», hay una sutil diferencia.
«Vamos de nuevo que vamos bien», pero incluía el «Vamos bien».
No, sí.
Lo cierto es que aquella referencia al «Vamos bien» lo tomó tanto la oposición como el propio Frente Amplio internamente, y se lo discutió de los dos lados, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que hubo mucha liviandad, ¿sabes? Yo creo que hubo mucha liviandad conservadora y que hubo mucha liviandad progresista, tal vez por el imperio de las exigencias de los medios de comunicación. Es decir, creo que hubo, se montó desde ciertos lugares politólogos, periodistas, políticos y algún otro distraído, ¿no? Montó una, no estoy hablando de ninguna operación de nada, digo individualmente y por las exigencias que los medios montan sobre la necesidad de opinar cotidianamente, mucha liviandad, y no estoy calificando con estos sectores políticos, ¿no? Estoy hablando incluso de profesionales y profesionales probados. Habían tres conceptos, creo que es una liviandad, perdón, que ha hecho mal a gran parte de la, en gran parte de la campaña, porque acá se empezó a calificar la campaña del Frente Amplio y la campaña en los medios de comunicación del Frente Amplio antes que el Frente Amplio empezara a comunicar. Entonces hay como una confusión entre lo que es una campaña electoral y lo que es la campaña, digamos, el marketing político en los medios de comunicación.
Vamos a escuchar
tres cosas.
El primer jingle, el que acompañó aquella etapa para que el oyente se ubique más o menos en aquel ambiente.
Atrás encontramos un país con tristeza y abandono.
La gente quiso apostar por un cambio de verdad.
¿Esa música?
Esa música es verdad, es una música. Yo en ese momento todavía no estaba trabajando para la campaña de Tabaré
Vázquez. Ah, es buena la aclaración.
Esta fue una primera iniciativa que se tomó, que fue sobre la base de un jingle anterior. De hace varios años, a la cual Álvaro García le cambió la letra. Es decir, yo todavía no estaba trabajando
en ese momento para la
campaña, ¿no? A mí me importaba aclarar esto, el vamos bien, que yo creo que el error que cometimos ahí, porque es un momento interesantísimo para hablar de errores también, ¿no? En un momento en que todo parece acierto, es el mejor momento tal vez para hablar de errores. Tal vez por eso no quise hablar antes, con los medios de comunicación, que es haber matrizado el Vamos Bien en una página a través de la cual, vamosbien.tv, a través de la cual se transmitían los actos. Porque en realidad el concepto de vamos de nuevo, que vamos bien, tiene matices sobre el vamos bien solo. Y además se manejaban otros conceptos, como ser un país cada vez mejor, o el Uruguay de las certezas, en fin, ¿no? La palabra certeza pareció haber aparecido sobre el final de esta campaña, pero ya se venía manejando desde antes. Entonces, creo que es como que se comenzó a opinar, además, sobre una campaña sí que existió, pero si uno va a los números fríos en cantidad de minutos, en espacios utilizados en los medios, en espacios utilizados en la televisión, fue muy, pero infinitamente menor a lo que fue la campaña de una interna mucho más competitiva como fue la campaña del Partido Nacional, ¿no?
Lo cierto es que ese vamos bien, que usted decía no era el eslogan entero, pero que por ejemplo se utilizó así, de esa forma, en el canal de televisión,
sí,
en internet.
Sí, solo, ¿no? Se matrizó, sí.
Dio lugar a que desde la oposición se saliera a pegar. ¿Cómo? Vamos bien en educación, vamos bien en seguridad, vamos bien en salud, decía, por ejemplo, Jorge Larrañaga. Y desde adentro del Frente Amplio, a mucha gente no le convencía. No lograba movilizar, sonaba a complaciente y hasta, de algún modo, aburrido. ¿Cómo manejó todo esa controversia?
Bueno, yo creo que yo la manejaba pensando que, como dije al principio, teníamos una carrera de valla de 400 metros. Y yo quiero decir que en realidad yo creo que fuimos de nuevo porque íbamos bien. Esa es la realidad. Naturalmente.
A ver, lo que usted quiere decir es que el resultado de ahora, Vázquez reelecto presidente, se debe en buena medida a que el Frente Amplio ha hecho las cosas bien.
Bueno, yo creo, yo antes de seguir hablando de marketing político, voy a utilizar unas palabras de Jacques Seguela, que es un francés que hizo la campaña Mitterrand, que hizo la campaña Lech Walesa, y acá estuvo en Uruguay de visita hace muchos años, le preguntaron cuál era el secreto para el éxito de sus campañas electorales, y Jacques Seguela respondió: saber de antemano quién va a ganar. Esto quiere decir muchas cosas, porque creo que la primera pregunta que nos debemos formular es realmente: una campaña de marketing político, no la campaña política, ¿cuánto puede incidir realmente en una definición electoral?
¿Y cuál es su
respuesta? Yo podría golpearme el pecho hoy, pero no lo voy a hacer, naturalmente, porque creo que las campañas las ganan y las pierden los candidatos. Ni las gana ni las pierde el marketing político. Siempre entendí que, como decía aquella canción de Lennon, la balada de Johnny Yoko, ¿no? Cristo, esto no es fácil. Yo sé que ellos me van a crucificar, ¿no? Siempre tuve la convicción que podía terminar crucificado. Tenía la tranquilidad de saber, o por lo menos apostar todos los boletos, a que Vázquez iba a ser el futuro presidente del Uruguay. Ahí, Emiliano, hubo dirigentes del Frente, pero hubo cosas peores. Hubo operaciones políticas de gente de izquierda.
¿Cómo es eso?
Bueno, ¿sabés qué? Naturalmente tu deber va a ser preguntarme nombres, y yo, naturalmente, mi deber es callarme la boca, ¿no?
Acá cada rato se cuela Claudio Invernizzi, periodista, que también lo ha sido.
Buenas épocas, inclusive llegamos a compartir, aunque tú ocupaste una secretaría de redacción posterior a mi estadía en Jaque, ¿no?
No, ojo, yo no llegué a ser secretario de redacción en Jaque.
Pero trabajé
como periodista en Jaque.
Que una publicación maravillosa que hay que reivindicar cada vez que uno tenga la oportunidad, porque creo que fue uno de los grandes momentos periodísticos de este país, ¿no? Con gente tremendamente talentosa, entre las cuales no me cuento, por eso olvidé la publicidad.
Usted supone que yo le voy a preguntar nombres y ya adelanta que no los va a dar.
¿A qué está aludiendo? Si alguien tira a la prensa que Tabaré Vázquez está cambiando o que va a cambiar quien lleva adelante la publicidad de la campaña, si alguien tira a la prensa, se va a reunir con Tabaré Vázquez. Está generando operación política, tirando pescado en mal estado, además, ¿no? Nada de esto fue cierto, y yo quiero reivindicar una cosa acá, que ha sido la confianza y la libertad de trabajo que Tabaré Vázquez me dio realmente, y nos dio, ¿no? Nosotros éramos un equipo, yo estoy hablando en primera persona, es un equipo de 17, 18 personas, el equipo técnico que trabajó para esta campaña, que trabajó en una armonía fantástica con la Secretaría de Propaganda del propio Frente Amplio, con un equipo, por ejemplo, que trabajaba en redes dentro del Frente Amplio, y que también contactó sin ningún espíritu de intervención porque tampoco hubieran dado lugar a ninguna intervención, pero además tratando de estimular la libertad de acción de gente que fue clave en todo este proceso, en lo que tiene que ver con para mí, sobre todo con la interna del Frente Amplio, con la recuperación de cierta alegría, que fueron las redes Frente Amplistas, el 28 de noviembre, el comité, es decir, gente que realmente activó desde una perspectiva muy genuina todo lo que tuvo que ver con esto.
Usted dice que hubo maniobras, hubo gestiones para desplazarlo a usted y desplazarlo a ese equipo.
Si yo, en vez de ser publicitario, fuera político, diría que sí. Como soy publicitario, apenas si lo comento.
Bueno, pero después de las elecciones internas, unas elecciones internas en las que el Frente Amplio no votó bien, el Frente, comparado con la votación que tuvieron los otros partidos, tuvo una performance floja, aunque bueno, esto ya había pasado en otras ocasiones, pero al mismo tiempo las encuestas mostraban una intención de voto ahí congelada en el orden del 40%, y en alguna como equipo llegó a bajar del 40%, fue más o menos en esa época o después de esa época que hubo cambios, y apareció un eslogan nuevo de aquel vamos de nuevo que vamos bien, se pasó a Uruguay no se detiene, apareció un nuevo jingle, este que tenemos acá para escuchar. Y se dio también incluso otra relación de Vázquez con los medios de comunicación, concretamente mayor disposición a conceder entrevistas, algo que hasta ese momento había manejado de manera muy cerrada. ¿Cómo explica usted esos cambios?
Yo vuelvo al principio, ¿no? A la carrera de 400 metros con vallas. Nunca se manejó, si bien se trabajaba para octubre y esa era la realidad desde el primer momento, nunca se trabajó como definitiva la campaña de las internas del Frente Amplio. Entonces los cambios se iban a procesar. En el fondo,
mi pregunta es, ¿estos cambios estaban previstos desde el comienzo o fueron fruto de una revisión, de una autocrítica?
No, bueno, primero sí, naturalmente, que acá hay un hecho cultural, yo a veces me voy un poco por las ramas, pero creo que es necesario. Hay una cuestión cultural que tiene que ver con las conductas de la izquierda, ¿verdad? La izquierda es fundamentalmente crítica, y estoy convencido que el saco del oficialismo siempre le ha quedado ajustado. No se siente cómoda manejando los brazos con el saco del oficialismo, y no se ha logrado todavía un sastre que pueda hacer sacos a medida en ese sentido. Entonces, yo soy un convencido, porque dentro de la propia izquierda, no solamente durante los primeros meses de campaña se cuestionaba, vamos bien, ¿no? Se cuestionaba a Tabaré Vázquez, a el presidente que se había ido con mayor aprobación en la historia del país, el presidente que se había ido a buscar para que fuera nuevamente candidato y en el cual se habían depositado las expectativas. Entonces yo creo que si hubiéramos dicho estamos más o menos bien, pero vamos a ir mejor, también hubiera sido cuestionado. De todas maneras, y más allá de todo eso, creo que la realidad empujó a que a acelerar el cambio. También yo quiero destacar dos cosas.
Efectivamente, en agosto o septiembre se aceleró cambio en la campaña, en el tono julio, de la campaña.
Claro, sí. Yo te diría que en julio, ¿no?
Julio, agosto.
Es decir, cuando hubo que mirar. Acá el jefe de la campaña siempre fue Tabaré Vázquez. Él fue el que manejó los tiempos. Vuelvo a insistir que él fue el ganador de esta campaña. De todas maneras, hubo una inflexión que fue la definición de la fórmula. Y yo creo que la definición de la fórmula facilitó y aceitó mucho las cosas con lo que tiene que ver estrictamente con el tema de la comunicación.
¿En qué sentido?
¿Cuánto
jugó el factor Raúl Sendic?
Bueno, yo creo que fue un intermediario, digamos, de lujo en todo el proceso, lo que tuvo que ver con la comunicación entre Tabaré y el equipo técnico, sobre todo, ¿no? Para diferenciarnos un poco de lo que fue el comando en el trabajo. El equipo técnico, me refiero a todos quienes nos ocupábamos de diseñar, filmar, grabar, etcétera, etcétera, y componer una estrategia de comunicación para la campaña. Yo creo que ahí se revisaron algunas cosas en ese momento y se ajustó. Pero nada hubo que no estuviera previamente establecido.
Una puntualización allí. Hubo un factor nuevo que apareció después de las elecciones internas, sí, que fue Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia del Partido Nacional, no era el nombre que se estimaba en la previa. Más bien se suponía que la competencia de octubre iba a ser con Jorge Larrañaga. Y Lacalle Pou tenía algunas características especiales. Para empezar, la juventud, relativamente, en comparación con Vázquez, por ejemplo, estábamos hablando de un hombre mucho más joven. ¿Ese factor cómo fue tenido en cuenta en el rediseño, en el ajuste de la campaña?
Bueno, yo creo que hubo cosas interesantes, naturalmente, ¿no? Yo creo que lo más interesante que tuvo Lacalle Pou en realidad fue la campaña de la campaña. más que la campaña en sí.
¿Cómo es eso de la campaña de la campaña?
La campaña de la campaña es que creo que hubo también, así como hubo liviandad en la en el cierta liviandad que me parece interesante volver sobre eso, ¿no? La liviandad, yo digo la liviandad conservadora, la liviandad progresista en el análisis de la campaña, de la comunicación. Creo que por la exigencia de los medios también hubo una campaña de la campaña en cierta sorpresa que generó la estrategia de la calle y que habilitó a una reacción favorable, digamos, en los medios de comunicación. Creo que Luis Lacalle Pou sedujo a profesionales, no necesariamente políticamente, quiero separar de acá cualquier cosa que se pueda leer, como, pero generó una seducción que tiene que ver con las cosas más fáciles que la seducción de la cual la seducción exija, ¿no?
¿Qué es lo que usted está diciendo? De que periodísticamente hubo un encandilamiento con la figura de Luis Lacalle Pou y eso llevó a que se digamos se sobredimensionara su campaña,
la
etcétera.
la campaña sí
esa es la sensación que usted tiene.
Es la sensación que yo tengo. De todas maneras, creo que hubo cosas interesantísimas, y a mí como publicitario lo que más destaco de la campaña de él no es necesariamente la estrategia, y no voy a hablar de ella, simplemente lo único que voy a hablar es para decir una cosa que realmente me pareció muy buena, y que fue, si no quiero seguir haciendo campaña a la campaña, y que fue la vía pública original en las internas. De tenía un tratamiento visual delicadísimo, y para mí muy convincente, ¿no? De alto impacto y realmente con una estética formidable.
Bueno, punto. Pero mi pregunta era, ¿ese factor Luis Lacalle Pou incidió en los retoques que ustedes hicieron de la campaña de Tabaré Vázquez?
Bueno, a ver, sí, yo quiero ser preciso con el tema, ¿no? El tema no es en los retoques que se hicieron, sino en el desarrollo de la campaña. Por eso a mí me parece importante todos los 400 metros con valla, ¿no? Es el desarrollo de la campaña. Naturalmente que hubo un cambio en en la competencia electoral. La propuesta de la calle era diferente. La propuesta de la calle fue diferente en su discurso, en su gestión, en sus planteos, que lo que hubiera sido lo de Larrañaga. Pero en realidad, la propuesta del Frente Amplio era una sola. Uno no puede decir que va a actuar ajeno a cómo va a actuar la competencia, porque sería absurdo plantearlo de esta manera. Pero en realidad, la campaña del Frente Amplio se hizo mirando las propuestas del propio Frente Amplio. Hay una cosa que es que para mí, de alguna manera, para poder ejemplificar, ¿no? Muchos lugares se cuestionaba la falta de discusión de programa. Lo he escuchado acá en esta radio reiteradas veces y en perspectiva también, la falta de discusión programática que tenía esta campaña. Y yo creo que se estaba siguiendo a un candidato, porque el otro candidato desde enero, que fue Tabaré Vázquez, desde enero, cuando yo todavía no estaba haciendo la campaña y no había sido parte del jingle inaugural de la campaña del Frente Amplio, Tabaré Vázquez hacía discursos de más de una hora manejando cifras y haciendo propuestas programáticas. Y eso hizo desde el principio hasta el final de esta carrera, en la cual se fue soltando digamos, y se fue saliendo un poco cuando ya dijo, bueno, ya no quedan cosas programáticas para hablar. Esto, de alguna manera, me parece clave también para ver desde este lugar cómo nos veían a nosotros mientras hacíamos la campaña.
Enseguida retomamos la entrevista con Claudio Invernizzi, asesor de Tabaré Vázquez en Marketing Político. A propósito de ese jingle que se inauguró a mitad de año, ¿no? Entre julio y agosto, este que escuchábamos hace un rato, el que tiene esa, ¿cómo llamarlo? Polenta. ¿Qué estilo? ¿Qué estilo le pusieron ustedes?
A ver. Estilo.
Dice uno de nuestros oyentes, admitamos que ese jingle al mejor estilo barra brava Amsterdam y Colombes fue lo que los salvó.
¿Hubo algo de eso?
¿Por qué se eligió este tono? ¿Había que despertar a la militancia? ¿Había que activar?
Naturalmente, eso estaba claro, que la militancia estaba necesitando, más allá de, como decía hoy, de militantes que se mantenían activos, más allá del trabajo que se hacía directamente del Frente Amplio. Yo me refería al saco incómodo del oficialismo, ¿no? Y hubieron varias reflexiones y varias frases que se tiraron a lo largo de esto, incluso tenía que ver con las encuestas. A mí me gustaría hacer una anécdota de esto, porque realmente vale la pena. En mis mañanas, digamos, de actividad física, que tengo un compañero de gimnasio, me dijo, hay que pedirle a McCartney que nos ceda los derechos de Issued, porque los coros de Issued son absolutamente fantásticos y estimulantes. Y yo me fui con eso dando vuelta en la cabeza y sumé a esto las palabras de un músico, digamos, muy destacado, uruguayo, un tipo joven, que me dijo una vez, Claudio, no hay ningún hit americano que no tenga un O, un E, un A, un la, 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 ¿no? Entonces, bueno, sobre eso trabajamos. Pero de este jingle a mí lo que me interesa destacar es una cosa que es muy importante y que tiene que ver con las preguntas que venís formulando y esta insistencia mía del saco del oficialismo, que es, hay un concepto que tiene dos elementos, que es no y detiene. Convengamos que Uruguay no se detiene, es una forma de reinterpretar el vamos bien, ¿no? Yo escuché a Andache hablando al respecto, y se lo tendrían que haber hecho al revés, haber arrancado por el... lo escuché acá en este programa, sí, ¿no? Sí. Haber arrancado por Uruguay no se detiene. Bueno, digo, es una forma de verlo. Esto quiebra el mito del no, porque cuando yo presenté esto en el comando, toda la letra está llena de no.
Parecía una provocación a la otra campaña, la de la positiva.
No era una provocación a la campaña de la positiva. La preocupación que siempre teníamos, si nosotros pensamos que en definitiva el marketing político busca una manera de agitar, porque en todo esto está el libre albedrío del ciudadano y está la voluntad del ciudadano de poner su voto. Por eso para mí me resulta importantísimo volver a destacar este tema de que nosotros del marketing político no decidimos el voto de la gente. Podemos influir en un 1, en un 2%, pero no vamos a influir quien termina ganando o perdiendo ese candidato. A todo esto, a lo que iba fue a lo siguiente: la izquierda, cuando fue cuestionada esta canción, naturalmente, como todo lo que iba a ser cuestionado que se hiciera desde la comunicación, incluso por la fuerza política, lo que se cuestionaba era el no. A lo cual yo reflexioné en la siguiente dirección: el no ganó el plebiscito en el 80. El no se le dijo a la venta de las empresas públicas. Era probable, o confiábamos, de que el no ganara en el no a la baja. Y la primera canción del Frente Amplio era No nos moverán. Y por último, si nosotros no metemos no por algún lado, estamos fritos. Digo, tratando de reportar esta cosa de que necesitamos ser oposición, aunque sea nosotros mismos, lo digo en broma, pero lo digo realmente un poco en serio también. Yo creo que cuando hablaba de ese saco, el mejor saco a medida que se hizo fue componer una canción con estas características.
Y en la campaña, ¿de qué manera jugó otra campaña u otra serie de campañas? La publicidad oficial. Usted lo sabe. Desde la oposición y en particular desde el Partido Nacional se sostiene que Luis Lacalle Pou, un joven diputado que estaba empezando su carrera política hacia cargos de responsabilidad como la presidencia de la República, tuvo que enfrentar a todo el aparato del Estado puesto a favor de Vázquez. Y se machaca con insistencia en el peso que tuvo el pautado de publicidad de distintos organismos públicos, no solo empresas públicas, sino también ministerios, etcétera. Usted no estaba en eso, digo yo, supongo. Pero ¿cómo vio ese complemento, entre comillas, que de hecho tuvo la campaña de Vázquez?
¿Sabe qué? Yo me acuerdo cuando se cuestionaba ante él porque había gastado 9 millones de dólares durante la presidencia de Lombardo, ¿no? ¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando.
Era el gobierno era el gobierno del Partido Colorado.
Sí, ¿verdad? Exacto, sí, sí.
¿Sí? Yo creo que esta es una discusión tremendamente vieja, ¿no?
No, la discusión creo, a propósito de qué volumen tiene que tener la publicidad de organismos públicos o de empresas públicas, sin duda es vieja. Esta es una discusión aparte, la publicidad de organismos públicos en campaña electoral, ¿no?
Sí, también, yo creo que capaz que eso se puede llegar a legislar, pero sobre este tema concreto, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que ello haya incidido. ¿Es esperable que Tabaré Vázquez, y esta es la contrapregunta, digamos, ¿no?, que intenta hacer una respuesta implícita, ¿es esperable que Vázquez hubiera perdido si no hubiera habido comunicación oficial? Yo creo que no.
Se lo pregunto sobre todo teniendo en cuenta que usted dice que uno de los factores importantes en este resultado es lo que los gobiernos de Frente Amplio han hecho.
Bueno,
y lo que los del gobierno de Frente Amplio han hecho estaba mostrado en esa otra serie de campañas.
Sí, yo creo que, mire, nosotros hicimos durante la campaña una campaña que en realidad fue concebida hasta, yo me gusta llamarlo sus aspectos territoriales. Nosotros hicimos un estrado con una gente poderosísima por el trabajo que desplegaron durante toda la campaña. Hicimos un estrado que no sé si sabe que lo llevamos por todo el país, un único estrado que tenía una única visualización estética, digamos, y que tenía un montaje muy grande, que fue una medida que se tomó, yo diría, de respeto hacia el interior, ¿no?, de que el interior recibiera en alguna medida, y muy inspirado por Tabaré Vázquez, además, ¿no?, recibiera, quien dio, creo que 5 veces la vuelta al país desde enero hasta ahora, hasta la última gira, hasta el Uruguay por Más, ¿no?, una decisión programática sobre la cual montamos y fuimos muy cuidadosos, no solamente en la propia estética, sino en transformar eso realmente en un centro de propagación de pensamiento, al cual incluso se le dio hasta lugar a gente notoriamente que adhería a otros partidos, como el caso de Enrique Iglesias.
Usted se refiere a las conferencias de Uruguay por Más, la conferencia programática.
Es decir, cada una de las cosas que se hicieron a lo largo de la campaña tuvieron un porqué, ¿no? Entonces, Yo creo que vuelvo a insistir, cada una de esas cosas, nosotros sacamos de las cosas más pequeñas en este intento de estimular a las militancias, el Frente Amplio. Largamos unas postales, hicimos unas postales preciosísimas, las pueden encontrar tal vez en la página del Frente Amplio, para que la gente se divierta un poco también mirando la campaña y salir de tanta seriedad, preciosísimas, en las cuales lo que se hacía era, se largó en la noche de la nostalgia, el 24 de agosto, porque el día 25 de agosto más es el día del comité de base. Entonces, con la idea de terminar tanta nostalgia y pensar en el país del futuro, ¿no? ¿Qué cosas se habían hecho durante el gobierno, durante los 10 años de gobierno del Frente Amplio, y qué cosas sobre esa base se esperaban para la siguiente gestión del gobierno? Y eran tantas las cosas que había para decir, y era no podíamos imprimirlas todas en las postales. Entonces yo vuelvo a la misma pregunta. Naturalmente, el Partido Nacional hará las reflexiones, que puede tener su propia opinión sobre esto. Yo no creo que la publicidad oficial sea factor determinante en unas elecciones que se ganaron en segunda vuelta por el 12,5%.
En la campaña ya, la última, la previa al balotaje, hubo un nuevo cambio de tono. Podemos escuchar este spot que fue, creo, uno de los últimos.
Quiero proponerte el siguiente contrato. Yo me comprometo a trabajar a sol y a sombra para que este país no se detenga y tú a ser parte de este camino al desarrollo. Yo me comprometo a no olvidarme nunca de dónde vine.
¿Cómo planificaron, cómo pensaron este último giro?
Bueno, en realidad era un momento clave para que hablara el candidato, ¿no? Esto forma parte de otros materiales también en los cuales el candidato hablaba a cámara y seguía con aquel discurso programático que había generado en enero, en principio del año, proponiendo y hablando sobre cosas concretas. Por lo tanto, junto con este material salió el clip de los músicos. El clip de los músicos no fue un material, por lo tanto había cuestiones emocionales y había cuestiones racionales, como juegan en todas las campañas.
El,
¿no?,
clip de los músicos es aquel jingle que escuchamos hace un rato, pero vuelto a grabar. Y filmado en el estudio donde una enorme cantidad de músicos participan de ese registro, ¿no?
Ahí está, que desde el punto de vista estrictamente publicitario convengamos que no es ninguna novedad, pero que lo que expresaba era de alguna manera también una diferencia del Frente Amplio, que es la correspondencia con el sector de la cultura, y además el entusiasmo, etcétera. Este material, que para mí salió dos días, tres días, ¿sí? Salió una noche hasta la veda, digamos, final. Es un material que tiene un texto que a mí me parece excepcional, y lo puedo decir así porque en realidad no fui el único gestor, si no, no me atrevería a tener semejante acto de vanidad de este material. Y fue inspirado por un colega muy amigo mío argentino, un colega publicitario, digamos una especie de estrella de la publicidad en Argentina y hoy en Europa, que me habló del tema del contrato y que era y fue una inspiración lindísima, y no solamente yo trabajé sobre ese texto, sino que trabajó otra gente, y creo que en realidad es la esencia de cualquier propuesta a una candidatura presidencial, ¿no?
No era solo el contrato ese que está ofreciendo Vázquez en el audio que pusimos al aire, sino que las imágenes iban intercalando, por otro lado, a gente, ¿no? Gente común y corriente en distintos lugares del país con un micrófono delante que iba tarareando la canción, ¿no?
La canción. En realidad fue invertir lo que se venía trabajando, que era en los spots en los cuales Tabaret salía al aire, la gente estaba en off, y acá dijimos vamos a poner a Tabaret en off y que sea la gente la protagonista, y el micrófono como un símbolo de interlocución, digamos, también más allá de que fuera la gente la que estaba tarareando ahí. Ese es un poco el sentido de este último material. Que a mí, dicho sea de paso, fue de los materiales que más me gustaron, tanto este como el clip, y como el material Banderas, que fue una fue un material inspirado, así como te contaba lo de Lobo, digamos, un poco de backstage, ¿no?, de esta campaña. El material Banderas, que fue inspirado por donde era el barrio Reus, al sur, que es muy cerca de mi casa, en el barrio Palermo, y fue inspirado por pasar por allí, que es una, estuvo una serie de viviendas de, creo que fue autoayuda, que se hicieron ahí en ese lugar, de verlo embanderado con el Frente Amplio y de pensar que era el momento de la paz, porque ese material salió sobre el final también, se pautó apenas 4 días, cuando ya era intolerable la tanda política. Y es un material en el cual un dron va recorriendo
en los últimos días previos a la primera vuelta.
A la primera, ¿no? Un material en el cual un dron iba recorriendo las distintas casas embanderadas, siguiendo los autos, pero casi en silencio, ¿no? Un material largo, un material que de 1 minuto y medio, que fue como un momento de colaboración al respeto y a la reflexión previa a las elecciones.
Se nos hizo larga la charla, pero me queda una última pregunta. ¿Volvería a hacer marketing político? ¿Volvería a trabajar como asesor de un candidato?
Absolutamente, ¿sí? Sí, absolutamente que sí. Sí, es una responsabilidad tremenda. Yo creo que es una para un publicitario es como una responsabilidad superior, ¿verdad? Porque estás trabajando con algo tremendamente, si es lo más importante en la comunicación, que es tu país y el destino de tu país. Con esa responsabilidad sí lo volvería a hacer, naturalmente.
Claudio Invernizzi, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, muchas gracias a ti por invitarme.